Gracias al Señor por su fidelidad para con nosotros y por darnos el privilegio de estar en su presencia, gozando de todo lo que Él ha preparado para nosotros. Le invito a abrir su Biblia en el libro de Jueces, capítulo 13. Vamos a mirar un poco acerca de Sansón, este nazareo, este consagrado. Pero también vamos a mirar un poco el enemigo que operaba en ese tiempo. Y con la ayuda del Señor poder pensar un poco nuestro tiempo y la realidad que nos toca vivir como hijos de Dios. Somos hijos de Dios y eso no es poca cosa. Y el enemigo es real. El enemigo es muy sutil y usa de artimaña para reducir a nada al hijo de Dios. Y tenemos la escritura y tenemos ejemplos de jóvenes piadosos que tomaron decisión por la palabra de Dios, y algunos partieron en buena vejez, tuvieron victoria y quedó testimonio en la escritura. Pero otros tomaron malas decisiones y el resultado fue desastroso. Por eso, como hijo de Dios, la palabra es el que no anivela, la palabra es el que no aploma en el buen camino, este camino que es real, este camino que es principal, este camino que fue trazado por Dios. Leemos el capítulo 13 y primeramente el verso 1 de Jueces. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová lo entregó en mano de los filisteos por 40 años. Por séptima vez leemos en este libro de Jueces que los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo. Siempre decimos que el número 7, el número perfecto, pero aquí en este caso, perfecto fracaso. ¿Por qué causa? Por hacer lo malo, por ir en contra de la voluntad de Dios. Tenemos instrucciones en la palabra de Dios a no conformarnos a este siglo. Este siglo en que vivimos es un siglo malo y nos va a llevar o nos va a arrastrar a hacer lo malo. Y la palabra de Dios nos dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y es perfecto. ¿Y cómo yo puedo ser transformado? Bueno, Romanos 12:1 dice que debemos presentarnos en sacrificio vivo, santo, agradable, que es nuestro culto, donde venimos y recibimos nuestra porción de la palabra de Dios. Y la palabra nos enseña a vivir la vida piadosa, nos enseña a vivir en la voluntad de Dios. Y aquí vemos el enemigo son los filisteos. Estos filisteos son descendientes de Cam. Y todos conocemos Cam, fue hijo de Noé, ¿verdad? Que fue maldecido. Y cómo su descendencia viene. Y cómo viene y quiere usurpar un lugar que no le corresponde. Y vemos que este enemigo, los filisteos, significa revolcándose. Es el significado filisteo, revolcándose. Y su padre fue Casluim. Y Casluim significa tontería, hablando de la insensatez. Mire un poco. Y este espíritu está operando en este tiempo. El creyente, el joven que no rinde su vida a la obra de la gracia de Dios, en la lectura de la palabra, la oración, la comunión con otros santos, su vida es basada en tontería y anda revolcándose en la cosa de este mundo. Y qué triste, ¿verdad? Mal testimonio, reproche al evangelio y quebrantos para los padres. Que el Señor nos ayude, hermanos jóvenes, a tomar decisiones sabias. La palabra es viva. La palabra de Dios engendra vida, vida espiritual. La palabra de Dios es el alimento del nuevo hombre, esa nueva naturaleza divina que hemos recibido al aceptar a Jesús como Señor y Salvador. El filisteo, representando al hombre natural, también que procura agradar a Dios y apropiarse de las bendiciones sin aceptar el rescate de su Redentor. Es un espíritu de pretensión, es un espíritu de un formalismo frío, seco, sin gozo duradero. Por eso, siempre cuando hablo con algún joven, ¿aceptaste a Jesús en tu corazón? Porque venir a la iglesia no nos hace creyente. Pero cuando creemos y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, el Espíritu Santo engendra esa nueva naturaleza y nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Hijo de Dios. Y si hijo, también heredero de Dios. Pero el enemigo se va a levantar. El enemigo se va a oponer. Pero como dice la Escritura, mayor es el que está con nosotros. Gracias a Dios tenemos la palabra de Dios para enseñarnos. Los filisteos o este espíritu de formalismo siempre está reclamando un lugar de autoridad. Ni es renacido, pero quiere pertenecer al grupo de los creyentes. Y está ahí. Está ahí, demandando siempre. Sí. ¿Y cuáles son las señales de este espíritu? Uno, reclama autoridad, reclama lugar. Otros, donde no hay conocimiento sobre la obra de Cristo de la cruz, ellos desconocen todas esas cosas, pero están ahí, demandando un lugar. Y la palabra de Dios dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso, yo recuerdo un niño de 12 años me invitó a ir a escuchar la palabra. Siendo impío, fui y escuché la palabra, y la palabra de Dios, Mateo 11, 28, una invitación. Vení a mí, todos. Yo recuerdo 31 joven, más yo y mi esposa, 33, y pasé yo. Acepté al Señor en mi corazón. Pasó mi esposa, aceptó al Señor en su corazón. Decisiones individuales, personales. Un 13 de febrero, domingo, un martes, día de culto, de oración, ya nosotros estábamos ahí. Y esos 31 jóvenes, ¿dónde estaban? En el culto no estaban. Había 4 o 5 hermanos. El jueves, había estudio la palabra, estábamos con mi esposa. ¿Y dónde estaban los 31 jóvenes? Y pasados los tiempos, los años, nosotros seguimos, estamos sirviendo la obra y sigo preguntando, ¿dónde están aquellos 31? Hermanos, ¿qué decisión tomamos delante del Señor? Hemos escuchado la palabra en estos días abundantemente. Invitación tras invitación de mirar al Señor, de acercarse al Señor, de disponer su corazón al Señor y permitir a la palabra y al Espíritu Santo guiarle. Sí. La decisión es individual. Aquí vemos los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. 40 años los filisteos estaban dominando. Este es el espíritu del filisteo, dominante, viene a dominar, quiere actuar con autoridad, pero sin ajustarse a la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, la palabra tiene que ser la base, la palabra tiene que ser el centro, la palabra tiene que ser la brújula de nuestra guía en todo momento, dependiendo del Espíritu Santo. Y aquí en este pasaje de Jueces 13 no vemos a los hijos de Israel consultando, ni buscando, ni pidiendo ayuda a Dios. No. Tantos nos acostumbramos a ese sistema o a ese espíritu de formalismo frío, sin gozo duradero. Pero Dios es Dios de gracia. Dios es Dios de misericordia y Él nunca pierde. Si nosotros fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y Él iba a mostrar su obra de gracia. Él iba a mostrar su obra de amor. Y iba a tratar con una mujer que ni el nombre está escrito. Y además era estéril. Una mujer que sin ni su nombre se registra y encima tenía esa incapacidad. Dios sabe qué instrumento escoger para traer honra y gloria a su nombre. Como dice en Corintios, lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no es. Dios escoge, Dios hace una obra. Y aquí escoge una mujer estéril y engendra en su vientre uno que iba a libertar al pueblo de Israel de sus opresores, de este enemigo. Y no vamos a leer todo, pero vamos a mirar el verso 24 del capítulo 13 para ver y un poco sobre este nacimiento. Capítulo 13, versos 24 y 25. Y la mujer dio a luz un hijo. Usted puede leer los primeros versos del capítulo 13, el verso 3, donde el ángel le dice, y aquí tú eres estéril. Pero aquí el verso 24, y la mujer dio a luz un hijo. La mujer Dios dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño creció y Jehová lo bendijo. Qué hermosa expresión y experiencia para esta mujer que era estéril. Ahora tiene en su brazo a este hijo va creciendo y Jehová lo bendice. Y el 25, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan, entre Sora y Estaol. Qué hermosa experiencia, ¿verdad? Joven, creciendo en gracia, creciendo en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conociendo su voluntad, en la edad pasada, en la edad presente y también conociendo lo que nos espera en el futuro, permitiendo al Espíritu Santo guiar. Y vemos que el Espíritu Santo sobre la vida de este joven Sansón comenzó a manifestarse en los campamentos de Dan. Y Dan significa juzgando o juez. Y el Espíritu Santo y la palabra es el que nos hace examinarnos y juzgarnos en la luz de la palabra. El Espíritu Santo nos hace ver y discernir el tiempo que estamos viviendo, tiempos peligrosos, tiempos malos. Estamos en un tiempo de apostasía. Muchos han vuelto atrás del santo mandamiento, de la palabra de verdad. Y estamos viendo, estamos juzgando la luz de la palabra. Pero también tenemos que examinarnos si nosotros estamos firmes en la palabra o este espíritu de formalismo nos está arrastrando. Como creyentes tenemos la oportunidad de tomar decisiones. Hoy las decisiones que tomemos va a afectar en el futuro. Mirando un poco la vida de Saulo de Tarso, Hechos 9, usted puede leer Saulo respirando amenaza. La vida de Saulo lo que era. Pero tuvo un encuentro cerca de la puerta de Damasco con el Señor Jesucristo. ¿Quién eres, Señor? Luego, ¿qué quiere que yo haga, Señor? Y el Señor le dice, entra en la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. 3 días de conversión, Saulo oraba. 3 días Saulo recibió el Espíritu Santo, fue bautizado. Saulo, tu nombre fue cambiado a Pablo. Pablo, lleno del Espíritu Santo, fue llevado al desierto de Arabia. Pablo le fue revelado la palabra y voluntad de Dios para esta edad de la iglesia. Y Pablo en Filipenses dice, hermano, yo no pretendo haberlo ya alcanzado, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos a lo que está delante. La vida del creyente rendido siempre va progresando hacia adelante, hacia la madurez, hacia lo mejor de lo que Dios tiene preparado. En Hechos 20:24 dice el apóstol, de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor. Pablo quería acabar su carrera y su ministerio con gozo. Y al final de sus días, Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Pero dice, he peleado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Para pelear hay que vestirse de la armadura de Dios. Para correr la carrera hay disciplina. Y para guardar la fe, hablando de conjunto de doctrina, de la palabra de Dios, hay que conocer, hay que escudriñar, porque no se puede guardar algo que desconocemos, ni tampoco se puede obedecer algo que sabemos. Por eso es que tenemos que escudriñar la Escritura. Sansón, al contrario, todo lo opuesto a lo que estamos hablando de Saulo y Pablo. Sansón fue lleno del Espíritu Santo y comenzó a juzgar como un juez en Sora y Estaol. Y Sora dice, ella será castigado con lepra. Bajo la unción del Espíritu Santo vio lo que es el pecado y vio el juicio de Dios sobre el pecado y el pecador. Y luego vemos Estaol, que significa seré publicado. Y ahí hay oportunidad de anunciar esta buena nueva de salvación. ¿Pero qué hizo Sansón? El capítulo 14, verso 1 al 4. Jueces 14, 1 al 4. Descendió. Principio de caída. Descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y lo declaró a su padre y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: no hay mujer entre las hijas de tus hermanos ni en todo nuestro pueblo para que vayáis tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Y Sansón respondió a su padre: tomadme esta por mujer, porque ella me agrada. Qué situación, ¿verdad? Qué situación. Sansón, este nazareo, este consagrado, ahora le agrada una filistea. Y va a su padre y le dice: tomadme por mujer. ¿Qué decisión tomaré yo como padre si mi hija o mi hijo pide para su pareja un impío? Bueno, en la actualidad ya no avisan más, ya vienen más, ya. Algunos ya vienen casados ya. Pero qué quebranto, qué dolor para un padre. Qué situación, ¿verdad? Aquí el padre le dice: estos filisteos incircuncisos, no hay entre vosotros hija de Dios, temeroso de Dios, que pueda ser una compañera fiel. No me agrada la otra o el otro. Hermanos, como el hermano estaba hablando, ¿cuántas veces le damos lugar a nuestros ojos, a nuestro oído, para ver y escuchar? Y la filistea y los filisteos, oñeecua, suave, su palabra. Alguien leyó en estos días Proverbios 7, la suavidad de su palabra. Hasta nosotros grandes casi caemos en eso. Sí. Queremos escuchar el problema del sexo opuesto, su situación, y sin darnos cuenta ya nos está enredando. Pero tenemos que ser sabios, tenemos que ir a la palabra de Dios. Génesis capítulo 6, verso 2, vamos a ver y vamos a ver varios ejemplos. Cómo los hijos de Dios están inclinados a mirar afuera. Génesis capítulo 6, verso 2. Y Dios quiera que esto sirva a tu vida para tomar decisión. Si estás mirando afuera del redil, si estás mirando fuera del pueblo de Dios, considera, hermano. Y si tú eres sabio y si pides ayuda al Señor, el Señor te va a ayudar. O de lo contrario, vamos a ver lo sucedido a Sansón. Capítulo 6, verso 2. Que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Mire, hermano, la decisión ya, allá en el principio, tomando decisiones. Los hijos de Dios tomaron para sí mujeres de los hijos de los hombres. Es el comienzo del fracaso del nazareo. Él descendió a Timnat. El hermano hoy leyó: Josué había muerto, ¿y dónde lo sepultaron? En Timnat. Es la heredad de Efraín. pero estaba gobernado o usurpado por los filisteos. Y Sansón desciende allí, un lugar no apropiado para un hijo de Dios, un consagrado, un hijo de Dios. Debe considerar si te invitan a un lugar, si ese lugar es un lugar apropiado para asistir, para compartir. ¿Va a traer edificación para mi vida? ¿Va a traer honra para Dios? Y si eso no va a ser el resultado, mejor no ir. Tomar decisión, porque de lo contrario va a haber consecuencia. Este hombre descendió. Dios era su porción. Dios le estaba llevando en un crecimiento. Su Espíritu Santo lo iba guiando para juzgar y para publicar el juicio de Dios y la verdad de Dios. Pero él deja ese lugar y desciende a Timná. Y aquí él ve esta mujer, la filistea. Es la atracción opuesta a la voluntad de Dios. Mire un poco, hermano. Si un joven está mirando a una chica impía, está yendo en contra de la voluntad de Dios. Y si es hermana y está mirando a un impío, la misma cosa. Buscar cónyuge del pueblo pagano va a traer consecuencias. Estos filisteos incircuncisos, ellos no tienen corazón para Dios. Ellos se levantan y se oponen a la voluntad de Dios, pero quieren estar entre medio. Sansón quiere hacer alianza con este pueblo del cual Dios quiere librar. Sí. Y el nombre de esta mujer filistea no aparece, pero dice que es de Timnat, que significa porción. Esta mujer representa la separación hacia el mundo. Miren poco, un hijo de Dios consagrado, separado para Dios, ahora buscando una alianza, separado de Dios, pero unido al mundo. Qué triste, ¿verdad? Qué lamentable. Isaías 55, 6 al 8, vamos a leer. Isaías capítulo 55. Y a veces tenemos que predicar y hablar de estas verdades, y a veces con un nudo en la garganta. ¿Por qué? Porque como padre también tengo 6 hijos, 2 hijas y 4 hijos. Y todavía son solteros, y ¿qué le espera más allá? El consejo está, la palabra está, pero la decisión es individual. Pero Dios es fiel, su palabra es firme. Isaías 55, 6 al 8 dice: busca a Jehová mientras puede ser hallado. Busque al Señor, hermano. Busque en oración. Busque al Señor en la congregación de su lugar, su localidad. Pida a su pastor, al obrero, consejo de la palabra. Él le va a guiar. Y yo sé que el consejo del obrero no es como nosotros esperamos, ¿verdad? Y le voy a contar una experiencia. Una oportunidad vino un joven y me dice: hermano, estuvimos ensayando alabanza y una hermana me pidió para ir a tomar tereré en la plaza. Y le digo: pero hermano, ella tiene su esposo. No, hermano, si es para tomar tereré, hermano, no te vayas. Eso es una artimaña, una trampa del enemigo. Oramos y él fue a su casa. No, salió, se dio vuelta y ¿a dónde fue? Se fue a la plaza. El primer tereré y ya la agarró ella y le besó. Imagínese, hermano, la descaradez. Y ahí él se acordó lo que yo dije y salió y se fue, le contó a su mamá, a su papá, y un problemón se hubiese podido evitar. Nunca se encuentre con el sexo opuesto solo. Ni aunque el tereré sea de jugo, de gaseosa, no importa. No vaya. El enemigo, hermano, es astuto. ¿Y cuál es el primer enemigo? Seguro que saben. Ñandero, oh, nuestra carne. Sí. Busca a Jehová mientras puede ser hallado. Y amarle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestro camino, mis caminos, dijo Jehová. ¿Vale la pena buscar a Dios? Sí. Él nos va a ayudar, Él nos va a guiar, Él nos va a librar de cuánta angustia, nos va a librar de cuánta desesperación, de cuánto fracaso. Sí. Busque al Señor. Él está muy cerca de ti. Él envió al Espíritu Santo para que esté con nosotros y en nosotros. Sí. A veces salimos y tomamos decisiones apresuradas y fallamos y fracasamos. Y los golpes duelen. En una mañana me levanto y miro el celular y un hermano me dice, hermano, ¿podés hacer el favor venir a ayudarme? Y salgo, agarro la moto y mi esposa dice, ¿dónde vas? Así. Y yo pensando, ¿y para qué quieres saber? Si una necesidad de un hermano, bueno, cuando volvía le iba a contar. Yendo, se cruza un perro en mi camino y me tumbé, me accidenté. Y llego a la casa del hermano todo raspado y me dice, hermano, ¿en qué te puedo ayudar? No, quería largar nomás un perro que tengo acá y se quería llevar a largar en el baldío, dice, pero ya apareció el dueño y llevó. Y yo todo sangrado, él ni se dio cuenta. Llego en casa todo adolorido y mi esposa me dice, ¿qué te pasó? Choqué un perro. Y bueno, a veces, hermano, tomamos decisión apresurada. Bueno, se restauró, me curé, pero el joven, si toma decisiones apresuradas, fracasa y eso va a traer cicatrices emocionales que le va a durar toda la vida. Por eso, hermano, busque a Dios. Él es bueno, Él es misericordioso, Él es compasivo. Él quiere ayudarle, a llevarle a lo mejor a usted. Quiere llevarle a lo más excelente. Sí. Pero hay que tomar decisión. Busque a Dios. Venga al Señor y dígale. Si usted tiene una atracción hacia una impía o hacia un impío, no tema en contarle al Señor. Él sabe. Pero dígale. Señor, ayuda mi debilidad. Él le va a ayudar, hermano. Él le va a mostrar la realidad de esas filisteas y le va a encaminar. Sí. Dios es fiel para guiarnos, para librarnos. Pero nuestra parte es buscar a Él. Sansón dejó su porción, que era Dios, y fue tras la Timnatea. Y siempre se habla Sansón y Dalila. Pero aquí vemos la Timnatea, con esta hace alianza, con ella se casa. Con ella trae lazo matrimonial, una filistea. Sí, ¿y cómo le fue? Vamos a volver a leer. Capítulo 14, el verso 4 y 5 de Jueces. Como Sansón dominando sobre su padre. Ese es otro tema también de los jóvenes. Jóvenes dominando a su padre. Este yo quiero, este me gusta, así yo quiero. Y así tiene que ser. Después se va 15, un mes, un año y vuelve a papá. Papá, ¿por qué no me dijiste que esto era así? Nosotros tuvimos un casamiento en esta pandemia. Una hermana de poco congregar, el hermano nuevo también, y querían casarse, hablaron. Pero me pide, hermano, yo quiero que mi tío me case. Y tu tío es fulano de tal, sí. Es un pastor de la Asamblea de Dios. Y le digo, mira, si querés que él te case, podés ir en su congregación. Pero acá nosotros tenemos nuestra forma, nuestro mensaje. Y si quiere venir, puede venir, pero a sentarse. Y a participar de la voz. Y aceptó. Y en el día de la boda llega la novia y yo no le conocí. Yo quiero saber por qué va a actuar de payaso en un circo o se cambia todo el rostro. Hermano, no hay nada mejor que la sencillez. Si va a casarse, cásese delante del Señor en humildad. Y dígale, Señor, aquí estoy. Dispuesta a sujetarme a mi esposo, de amarle, respetarle, cumplir conforme a tu palabra. Y el esposo también, tomando la responsabilidad de sustentar, cuidar, amar, proveer para ella. Pero no, hacen un show y esta hermana se casaron. En un año 3 veces se congregaron. No vinieron más, andaban por la plaza de paseo. En un año se separan. Mire un poco lo que duró, hermano. Por eso, hermano, las decisiones personales deben ser basadas en la palabra de Dios y también en los consejos de los hermanos más maduros. Leemos lo que dice el verso 4 y 5 de Jueces 14. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, porque él buscaba ocasión contra los filisteos, pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Miren un poco este espíritu dominante. Y Dios es Dios sabio, Dios sabe cómo va a deshacer o por lo menos comenzar a obrar en contra del enemigo. Y bueno, ahora Sansón está cegado y yo voy a actuar, dice Dios. Bueno, el 5 dice, y Sansón descendió con su padre y con su madre a Timnat, y cuando llegaron a las viñas de Timnat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él. Miren poco, el enemigo ya aparece en el camino. ¿Sí? Eso no hubiese sido motivo ya de que el nazareo hubiese sido despertado, ver la realidad que donde se está metiendo. No, él continúa. Se va, se mete y viene el enemigo. Pero el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. El verso 6. Quien despedazó al león como quien despedaza a un cabrito, sin tener nada en su mano. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Miren un poco, hermano, cómo el Señor es fiel. Cuánto enemigo viene con astucia, pero en la luz de la palabra y en el poder del Espíritu Santo vamos venciendo enemigos visibles. Pero el enemigo que no estaba visible ahí, este espíritu de formalismo, Sansón iba a concretar este lazo matrimonial allí. El 7 dice, descendió. Podía volver a Adán él, pero sigue descendiendo. Descendió pues y habló a la mujer y ella agradó a Sansón. Qué notable, ¿verdad? Como el enemigo astuto. Sí. Primera de Corintios 10:13. Primera de Corintios 10:13. Pero la palabra descubre al enemigo. La palabra manifiesta este espíritu que se levanta, se opone. Pero gracias a Dios, el Señor está para ayudarnos. Primera de Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios. Fiel es Dios. Su palabra es firme. Su palabra es viva, es eficaz. Dice, Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Sansón tuvo oportunidad, vio al enemigo venir, pero lo destrozó y siguió descendiendo. Dios es fiel para librarnos de tentación. Dios es fiel. Encontramos mucho ejemplo en la escritura de este enemigo disfrazado, cómo entra dentro del pueblo de Dios y cómo hace estrago. Pero aquí la palabra nos muestra, Dios es fiel. Dios puede librarnos antes de la caída. También 2 Corintios 2:11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás constantemente está maquinando de cómo, de qué lado, de qué forma entrar en tu mente, en tu corazón. Y hoy tiene mucho acceso la tecnología. Jóvenes, vamos a reunirnos y se vamos a ensayar canto, dice, pero cada uno con su... con sus celulares, en su casa, la televisión, en el colegio, su compinche, en el trabajo. Peligro hay por doquier. Y Satanás va a buscar ventaja, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Esa mente es sumisa, es obediente a la palabra de Dios. Podemos conocer la maquinación de Satanás. Constantemente él está acechando al consagrado, al Hijo de Dios, al que quiere vivir una vida rendida. Y Pablo dice a Timoteo, todo aquel que quiere vivir piadosamente va a padecer persecución. El enemigo va a levantar, el enemigo va a acechar, pero la diferencia es que el Señor va a amparar a los suyos, a los que se rinden a él. Y gracias a Dios por eso, gracias a Dios por eso. Mucho podemos ver, Efesios 4:27 también, Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar al diablo. Sí, y cuántas ocasiones se le da al enemigo, sí. Recuerdo Nehemías estaba construyendo el muro y vinieron su enemigo y dice, queremos participar con ustedes en la construcción. Y Nehemías dice, no, ustedes no tienen arte ni parte dentro del pueblo de Dios. A veces hay que tomar decisiones duras y parece un poco argel, pero es sabiduría de Dios para permanecer firme hasta la venida del Señor. En el tiempo del apóstol Pablo, dice él esto a pesar de los falsos hermanos. Falso hermano, o sea que no eran renacidos. Estaba, pero no era. Y vienen y quieren introducir a escondida su manera, su forma, para reducirnos a esclavitud. ¿Y cuál fue la actitud de Pablo? Ni por un segundo accedimos, ni un segundo y yo perdí un ojo. Un segundo, así hizo un alambre y perdí la vista. Un segundo, imagínense, hermano, si le permitimos al enemigo, va a ser estrago. Ni dé lugar al diablo. Debemos pedir al Señor sabiduría, sí. Y la costumbre en Israel en ese tiempo, bueno, en ese tiempo la costumbre en las bodas era 7 días de fiesta. ¿Y con quién estaba de fiesta Sansón? Con sus amigos, los filisteos. Y ahí no va a correr Coca-Cola, ¿verdad? Timna era un lugar de viña, vino. y era una de las prohibiciones que Dios dio a Sansón. Sí. Creo que en uno de los campamentos ya hermano Santiago tocó sobre eso, deben recordar. Sí, la importancia. El vino habla del gozo temporal de este mundo. ¿Y dónde? Bueno, con los filisteos. Pero el gozo duradero, verdadero, viene del Espíritu Santo. Por eso dice, antes bien sed lleno del Espíritu. Sí. Y qué hermoso, hermano. Podemos estar llenos de problemas, de circunstancias, de deuda y de problemas, pero el gozo comienza de adentro a fluir. Trae paz, trae gozo verdadero en la presencia de Dios. Porque Dios dice así en su palabra, Isaías 43, podemos leer Isaías 43. Y a veces nosotros queremos buscar el gozo en la cosa temporal de este mundo. Pero no, eso es pasajero. Alguien leyó Primera de Juan 2 en estos días. El mundo, como su manera, su forma, su deleite, todo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Isaías 43:2. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y no crea, hermanos jóvenes, que yo me quiero casar, quiero ser feliz y quiero disfrutar de la vida. Y se va a encontrar con otra realidad. Dos pensamientos, dos deseos, dos carácter. Todo es dos, pero va a tener que ser limado, pulido, para encajar el uno con el otro. Uno tiene que ceder, el otro tiene que ceder, y bueno, así estamos 26 años con mi esposa. Cede uno, cede el otro, pero en amor. Cuando pase por las aguas, ¿qué dice Dios? Yo estaré contigo. Y hablando, como estamos hablando temas de noviazgo, matrimonio y esas cosas, sepa, hermano, acuda al Señor. ¿Cómo soportar? ¿Cómo sobrellevar? ¿Cómo agradar al otro? Y ahí el Señor, yo estaré contigo. Y el Señor le va a enseñar, el Señor me enseña cómo ser un buen esposo. Cómo ser una buena esposa. Cómo ser una buena madre, cómo ser un padre. Eso nosotros venimos sin saber, pero en la presencia de Dios aprendemos. Cuando nuestros niños son chicos, bueno, un ajuste y ya está. Pero había sido cuando son adolescentes y va para la juventud, es peor. ¿Sí? Tiene fuerza, tiene capacidad, pero no tiene experiencia de la vida y va a angustiarse. Pero ahí está el Señor. Si por los ríos no te anegarán, cuando pase por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Yo aplico ahora en este tema, pero muchas circunstancias, muchas situaciones podemos aplicar. ¿Por qué Dios tiene tanto interés en mí o en usted? El verso 4 dice, porque a mis ojos fuiste de gran estima. El joven llega en una etapa emocional, dice, a mí nadie me quiere. Me voy en la iglesia, me ignora. Me voy en casa, me ignora. A mí nadie me quiere. Pero no es así. Padres que amamos a nuestro hijo, ponemos límite, ponemos reglas para un buen orden, como es digno de un hijo de Dios. Y lo mismo pasa en la casa de oración. Pero tenemos que entender que a los ojos de Dios somos y son de gran estima. Fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombre por ti y naciones por tu vida. No se sienta solo, no se sienta menospreciado. Siéntase amado por el Señor. Sí. Yo vengo de una familia numerosa, 12 hermanos. Mamá no tenía tiempo de amacarme a mí porque ya venía otro. Acá y allá. Y no recuerdo un abrazo de mi madre y de mi padre menos. Pero encontré uno que me ama de verdad, el Señor. Yo estuve en la cárcel, nadie me visitó. Pero el Señor estuvo ahí, me sacó y me mostró su gracia, su amor, su propósito para con mi vida. Somos de gran estima al Señor, no se menosprecie. No, pero la hermana luego no me miran a mí y dice, entonces va a mirar a una impía. No importa, ore y espere en el Señor. Ore y espere en el Señor. A alguien seguro que le está mirando en secreto. Sí. Y espere en el Señor. El tiempo de Dios es perfecto. Yo cuando joven, adolescente, quería tener esposa. Quería tener 6 hijos. Pero no quería tener con cualquiera. No. Y un día vi a mi esposa y no sé qué pasó en mí. No sé qué pasó, no puedo explicar. El amor llega sin conocerlo. Y ella me miró a mí y no sé qué pasó. Y aquí estamos con 6 hijos. Y gracias a Dios, el Señor es fiel, hermano. Nuestra parte es buscar a Dios. Él nos llamó por su gracia. Recibimos salvación, perdón, justificación, santificación. La gracia nos establece, nos prepara para servirle. Nos prepara para esperar a su Hijo. Es el evento más glorioso que espero. No espero ver una boda de mis hijos, nietos, nada. Sí, seguramente, si el Señor no viene antes. Pero mi esperanza es estar preparado para la segunda venida. Yo no quiero que nada de esta vida, ni una afección, ni un entretenimiento ocupe ese lugar del Señor. Él viene. Y como dijo su hermano a Rebeca, ¿irás con este varón? Yo quiero decir sí. Cada día a levantarme, sí, iré. Y para eso necesito estar preparado. Y usted para estar preparado debe decir lo que dijo Rebeca. Siervo de... ¿Por qué está afuera? El Espíritu Santo está con nosotros, está con usted. Tal vez usted no recibió todavía el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo está con usted. Ahora usted debe invitarle. Dice, la casa está preparada. El lugar está preparado. Entra y posa. Y el Espíritu Santo va a venir y le va a ayudar, hermano. Le va a guiar, le va a mostrar lo mejor, lo más excelente de lo que Dios tiene preparado para usted. Sansón. Usted ya sabe, el yugo desigual trajo consecuencias y terminó en nada. Terminó en nada. Esa mujer filistea más adelante fue quemada juntamente con su padre. Justo que Sansón decidió, dice, iré a mi mujer, dice, llevaré un cabrito, dice, y... Recién ahí iba a ir a presentarle a Jesús como su Salvador. Se va. Ya no hay oportunidad. ¿Y cuál fue el siguiente paso de Sansón? Vio una mujer ramera y se allegó a ella. Hermano, constante peligro en la vida del creyente. Por eso, hermano, debemos aprender a buscar a Dios. No es fácil, pero tampoco es imposible. Efesios 5, capítulo 5, verso 15 a 18. Yo no tengo noción de la hora, si estamos ya o me pasé, no sé. Me avisa, hermano, por favor. Efesios 5, 18, 15 al 18. Y esto es muy necesario que tú apliques a tu vida y que yo a mi vida, hermanos jóvenes. Mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo está andando, hermano? Hoy termina el campamento. Mañana cada uno a nuestras actividades, trabajo, escuela, colegio, nuestras tareas diarias. Pero ¿cómo usted se va a conducir después de haber oído tantos consejos, tanta instrucción de la palabra? Dice, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necio, sino como sabio. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución. Antes, bien sed llenos del Espíritu. Sí. Yo recuerdo, hermano, recibimos al Señor y antes del año ya el Señor nos llenó de su Espíritu Santo. ¡Qué gozo, hermano! Pero cada oportunidad. Y hermanos, no sé cómo, pero alguien nos dio glorioso evangelio. Y ahí yo aprendí a leer sobre la dos naturaleza. ¡Qué hermoso, hermano! Entender que en mi carne no mora el bien. Otro glorioso evangelio, la esposa del Cordero. Cordero, esposa, medio que no. Pero orando y pidiendo al Señor sabiduría y revelación de su palabra, entendí. El propósito de Dios, el propósito principal para esta edad de la iglesia es que Dios está preparando una compañía de santos fieles para reinar con Cristo. Y yo dije, Señor, yo quiero pertenecer. Había sido que el precio hay que pagar. Y si hijo, heredero, coheredero. Pero si sufrimos. Gracias a Dios por lo que Él permite, ¿verdad? Seamos sabios, jóvenes. ¿Con quién te juntas? ¿A qué hora viene a tu casa? ¿A qué hora sale de tu casa? Sí. Y Proverbio 16, 32. Vamos a ver por último tres pasajes en Proverbio. Qué fiel es el Espíritu Santo en guiarnos en la voluntad del Señor. Usted habrá leído y habrá escuchado sobre cómo el Espíritu Santo guió al apóstol Pablo. Y en otra oportunidad, el Espíritu Santo prohibió al apóstol Pablo ir en ciertos lugares. Nosotros debemos aprender a rendirnos al Espíritu Santo y cómo Él nos va a guiar. Sí. Aquí en Proverbios 16, capítulo 16, el verso 32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Nuestras emociones deben ser sujetadas a la voluntad de Dios. Sansón se enojó cuando vio que su mujer fue y le contó a su amigo el enigma, la respuesta. Él se enojó, pero en su enojo, él buscó la voluntad de Dios. Y vino el Espíritu de Dios sobre él y mató a 30 filisteos. 30 y... Miren un poco. Pero un poquito más adelante, se enojó. Y ya no permitió a Dios guiarle su emoción fuerte, sino que hizo estrago en el sembrado, en la comida del pueblo. ¿Cómo reaccionamos en nuestras emociones? Cuando papá o mamá dice, tal hora tenés que venir, yo veo a mi esposa, mis hijos van al colegio y tal hora sale. Bueno, ella dice, bueno, y cuarto tenés que estar acá. Y mi hijo ya 2, 3 minutos antes ya está. Ella sabe todo, cuánto tiempo caminando, cuánto tiempo en moto, sabe todo el tiempo. Y bueno, gracias a Dios. Y mis hijos todavía dentro de todo, gracias a Dios, sus emociones por ahí se enojan cuando uno le pone límite. Pero después dice, gracias, gracias, porque me evitó de esto o de aquello. Y en esta semana de primavera, para el mundo, es un tiempo de locura. Mucha desgracia, tanto moral como físico. Pero usted ha sido librado ¿de cuánto? Al estar en la presencia de Dios, escuchando, aprendiendo acerca de un Dios bondadoso, un Dios misericordioso, que le ama, que le estima, que pagó un precio muy alto por ti, la misma vida de su hijo. Sí. ¿Y cómo no rendirnos a Él en nuestras emociones? Y no solamente en nuestras emociones de enojo, también nuestras emociones de gozo. Encontramos hombres que en su momento estaban alegres e hicieron locuras. Y también nosotros podemos cometer locuras en un momento de alegría. Por eso nuestras emociones también deben ser sujetadas al Espíritu Santo y a la palabra. 14:17 de Proverbio. 14:17. El que fácilmente se enoja hará locuras. Y el hombre perverso será aborrecido. ¿Eh? Y a veces como jóvenes queremos enojarnos con nuestros líderes. Porque pone límites, 2 alabanzas nomás. Y los jóvenes quieren cantar y dale, dale nomás. Y cualquier canto copiado nomás. Y el obrero le dice, mira hermano, esto no es apropiado, no es de nuestro mensaje. ¿Eh? Me voy nomás a otro lado. Y a veces se van y lleva a su padre. Y bueno. Pero que no sea eso entre nosotros, hermano. Valoremos el consejo de nuestros obreros, nuestros hermanos. No seamos fácilmente enojones. Sí. Y eso no podemos evitar, ¿verdad? Pero podemos ir a la presencia de Dios. Sí. Yo fui una persona de airarme fácilmente y de reaccionar. Y en esa reacción he hecho daño a otro prójimo. A uno con mi cinto le partí la cabeza y a otro la costilla. Y mire un poco, hermano, una emoción. Pero gracias a Dios, con mis hijos, cuando por ahí se portaban mal, nunca actúo ni corrijo con enojo. Oro al Señor y después a llamar aparte, a hablar. Y si es necesario, bueno. Pero hermanos, ¿cómo gobernar nuestras emociones? Tenemos la palabra, tenemos el Espíritu Santo. Y también 14:19. 14:19. Los malos se inclinarán delante de los buenos y los impíos a las puertas del justo. Y yo quiero decirle, yo tengo en mi trabajo una directora ahora que recién subió al cargo y la gente le dice puente roto. Nadie le pasa. Una señora argel, prepotente, pero conmigo es diferente que con los otros 18 docentes. Yo me acerco y me dice, don Javier, ¿qué se le ofrece? ¿En qué le puedo ser útil? Mire un poco, hermano, cuando rendimos nuestra vida al Señor, aún el malo, el perverso va a estar dispuesto, disponible. Qué hermoso ir aprendiendo la instrucción de la palabra. Tal vez en otra oportunidad seguimos con Sansón. Que el Señor le bendiga.